todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. El debut de Jordi Rivera con los hispanos ha sido muy satisfactorio. Se ganó en los partidos de clasificación para el Europeo 2018 a Bosnia y Herzegovina y a Finlandia. España es líder en solitario del grupo con 4 puntos. El equipo de Jordi Rivera demostró ante Finlandia una gran intensidad, solidez en defensa y estuvo bien en ataque. Rivera busca un orden y un equilibrio con un solo cambio en ataque-defensa. Hemos visto una España que tiene hambre, que deja muy buenas sensaciones este equipo con las nuevas incorporaciones, pensando en el Mundial que está a la vuelta de la esquina. Queda mucho por trabajar y por afinar, pero tiene muy buena pinta de cara al futuro. Tras el parón por la selección, regresa la Liga Sobal, también la División de Honor Plata masculina y la Champions League masculina. Por su parte, en la División de Honor femenina, el Veravera sigue líder y con pleno de triunfos. Se disputaron los primeros partidos de la Copa de la Reina y este fin de semana entran ya en danza en competiciones europeas el Balonmano Veravera en la Copa EHF, el Zuazo y el Helvetia Alcobendas en la Challenge Cup. Una semana más, muchas cosas que contaros, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como cada semana, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, disfrutasteis mucho con la selección, ¿no?
Sí, 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 fue un espectáculo. Valladolid tenía ganas de ver otro tipo de balonmano y yo creo que respondió, se divirtió y además, bueno, pues fue uno de los detalles del partido que más agradecieron tanto jugadores como entrenador, ¿no? Que esas 3.500 personas que estuvieron a Huerta del Rey hicieron que en el momento en el cual el partido estaba un poco con la alarma encendida, bueno, pues tiraron del equipo y al final España se llevó un resultado tan amplio como justo.
Fenomenal, que en Valladolid uno de los grandes hitos y de los grandes Santa Santorón del balonmano tuviera un bonito y un gran espectáculo con la selección española masculina. Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas.
Bueno, ¿qué tal por ahí las cosas con
el frío del carajo?
Sí, y el Natur bien, ¿no?
El Natur bien, ya con a partir de ya la llegada de los dos internacionales que cumplieron y bien, por cierto, que comentabas antes de la selección, a mí, sobre todo, además hay algo que me hace ser optimista, por prácticamente sin tiempo para preparar nada, ni para un cambio de entrenador, y la verdad es que las sensaciones fueron bastante, bastante, bastante buenas, para el combinado nacional. Y bueno, pues ahora ya preparar, tenemos viajecito corto esta semana, porque jugamos frente a la Naita, me parece que es en Pamplona, y después pues nos tenemos que ir, tenemos que recibir aquí Champions, a ver si ganamos y sacamos el partido adelante,
que serían dos puntos muy importantes.
Importantísimo.
Exacto. Y en Madrid, como siempre, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, pues como decía Chema, si hace frío es que el grajo vuela abajo, ya sabes, y entonces la cosa va
así. Aquí está raseando.
Y yo sí, me imagino que te ha picoteado y todo. Pero, y lo que decía Juan Carlos, en Valladolid un ambiente esperado, pero ya sabes, como el valor en la mili se espera, pero cuando lo echas de menos es porque no han ido por allí. Pero bueno, es una plaza segurita en el balonmano. Y yo, pues mira, en el estreno de esta era Jordi Rivera, las lógicas luces y sombras. A mí el partido de Valladolid me pareció un tanto espeso, hubo demasiados cambios, y sin embargo en Finlandia las cosas fueron mucho mejor. Pero como apuntaba Juan Carlos, es que dos telediarios de entrenamientos nada más.
Claro, es que cuando Jordi Rivera dirige el partido de Valladolid, lleva exactamente 36 horas con sus jugadores.
Eso, más o menos lo de los dos telediarios.
Luego hablaremos de la selección, de los jugadores y de las impresiones.
Pero bueno, eran
que
cuatro
tenemos.
Puntos que por ahí se han dejado selecciones de primerísimo nivel. Hablaremos de ellos luego. Y se han dejado puntos que nadie pensaba que se lo iban a dejar.
De momento, nosotros nos vamos con el bloque de resultados de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
¡Ay! Asobal. Apostamos por el espectáculo.
Una Liga Asobal que se reanuda tras el parón de la selección española. Décima jornada que, como siempre, cuando hay competiciones europeas, Juan Carlos, entre semana, sábado, domingo, bueno, ¿cómo queda?
Sí, pero ¿quién tiene ganas de perderse la sesión de miércoles en esta jornada 10? Ha querido el calendario que se enfrenten entre sí los seis primeros y además primero contra segundo. La jornada 10 nos deja para el miércoles a las 8:30 el Beti Anaitasuna Naturhaus La Rioja, Freiking Granollers, Fertiberia, Porto Sagunto y ni más ni menos que un Barcelona Lasa a Banca Ademar de León. El viernes juegan Balonmano Guadalajara, Bidasoa de Irún. El sábado a las 5, Bada Huesca, Ángel Ximénez Abia, Puente Genil. 6:30, Liberban, Ciudad Encantada, DS Autogoma Sin Fin y Balonmano Benidorm, Villa de Aranda. Y a las 8:30, Recoletas Atlético Valladolid, Frigoríficos Morrazo. La clasificación, 18 puntos para Barcelona Lasa, 15 para Banca de Mar de León, 14 para Naturhaus, 12 Freiking Granollers, cuarta plaza, 11 puntos, quinto clasificado, Fertiberia Puerto Sagunto, con 10 exequo. El Beti Anaitasuna y Balonmano Villa de Aranda, 9 puntos para Bidasoa en el centro de la tabla, 8 para Bada Huesca, 7 para Ángel Ximénez Abia Puente Genil. El lío viene en las 5 siguientes plazas, en las 4 siguientes plazas, con Recoletas Atlético Valladolid, DS Autogoma Sin Fin, Balonmano Guadalajara y Liberban Ciudad Encantada con 6 puntos. Penúltimo, Frigoríficos Morrazo con 4, cierra la clasificación el Balonmano Benidorm con 2.
Los partidos que podéis ver esta semana por televisión, pues el miércoles 3 partidos. El partido estrella, como os comentaba Juan Carlos, Fútbol Club Barcelona, Banca de Mar de León. También 2 multiasoval, el Beti Anaitasuna, Naturhaus La Rioja. Y el Freiking Granollers, Fertiberia, Puerto de Sagunto. El sábado, el otro multiasoval, el que enfrenta al Bada Huesca y al Ángel Ximénez Abia. En la división de honor femenina, jornada 8, ¿cómo han quedado los resultados? Porque el Veravera sigue líder, invicto, y en la parte de arriba con 16 puntos, Chema.
Ahí está haciendo pleno, 8 partidos jugados, 8 partidos ganados. Esta 8ª jornada que se saldó con estos marcadores. KH 7, Granollers 25, Esencia 27, Ulecleva de León 21, Mavic Nuevas Tecnologías 25, Elche Mustang 21, Villaverde, Base Villaverde 35, Aula Valladolid 35, Helvetia Alcobendas 22, Superamara Veravera 25, Mecalia Atlético Guardés 26, Prose Tecnisa Zuazo 21, Igodoy Maceira Porriño 24, Rocasa Gran Canaria 29. Queda para el 3 de diciembre el partido entre el Rincón Fertilidad y el Canyamelar Valencia. En la clasificación, como comentábamos, Superamara Veravera con 16 puntos líder en solitario. Le siguen la Estela con 14, el Rocasa Gran Canaria y el Mecalia Atlético Guardés. Con 12 puntos, Prose Tecnisa Zuazo y Godoy Maceira Porriño. Con 9, sexta posición para Aula de Valladolid. Con 6 puntos, Rincón Fertilidad de Málaga y Elche Mustang. Con 5, Canyamelar Valencia y el Betia Alcobendas. 4 para Mavic Nuevas Tecnologías, 3 puntos para KH7 Granollers y Base Villaverde, y cierra con tan solo un punto, Esencia 27, Ulecleva de León. Para este fin de semana, pues se van a disputar el resto de los partidos. Unos se van a disputar este sábado, el día 12, otros se van a tener que disputar el miércoles. Así, en el miércoles tenemos el Aula Valladolid contra el Betia Alcomendas a las 8:30 de la tarde, y el Superamara Veravera frente al Mecalia Atlético Guardés a las 7 de la tarde, y a las 8:15 el Prose Tecnisa Zuazo frente a Godoy Maceira Porriño. Ya para el sábado quedan los partidos KH7 Granollers frente a Rincón Fertilidad de Málaga a las 6 de la tarde, a las 7:30 Canyamelar Valencia Mavic Nuevas Tecnologías, a las 6 Elche Mustang frente a Base Villaverde, y Esencia 27 a las 8:15, Esencia 27 Ulecleva de León frente a Rocasa Gran Canaria. Esto es lo que se refiere a la Liga. La semana pasada tuvimos también en el Día de Todos los Santos, se disputó la primera jornada de la Copa de la Reina, donde pues ganaron los que tenían que ganar, excepto en un partido, digo, los que ganaron los que tenían que ganar, porque se supone que los de primera pues eran superiores a los de segunda, ¿no? Pero de segunda, el único equipo que dio el paso adelante fue el Befiz Mucho Ticket Pucci, que venció al Base Villaverde por 40-29. En el resto de los emparejamientos, el Mavi Nuevas Tecnologías, que vencía 24-27 a Ayala Zarauz, el Elche Mustang, que ganaba 25-32 a Balonmano Castellón, Esencia 27, Ule Cleva de León, ganaba 30-38 a Ansa Oviedo, el Rincón Fertilidad de Málaga vencía aquí en Logroño 33-19 al Logroño Sporting La Rioja, y KH7 Granollers vencía 22-31 al Vícar Goya.
En cuanto a la división de honor plata masculina, se disputa la jornada novena tras el parón también de la selección, lo mismo que en la Liga Sobal, Emilio.
Exacto, la actividad de la selección nacional masculina ante Bosnia y Finlandia bloqueó también la división de honor plata, aunque no tenía incidencia de jugadores, pero bueno, por ahormar el calendario. Y como tú bien apuntas, la novena jornada se disputará el próximo sábado, toda en jornada sabatina. Hubo un pequeño escarceo, que es un partido adelantado de la 13ª jornada, que produce un momentáneo cambio de líder. El AS Palma del Río cordobés ganó 31-17 al Bordils catalán y hace un 9-9, avanzándose en dos puntos al filial del Barcelona, que lleva 8-8 con ese partido menos disputado. Por cierto, un filial del Barça que es el único superviviente de la categoría de plata en la Copa del Rey, y que ya espera al Guadalajara para ver si consigue seguir metiéndose en las rondas finales de este torneo del CAO. La jornada novena produce estos partidos con dos duelos muy significados: Alcobendas Barcelona B, Alarcos Ciudad Real Ars Palma del Río. Aquí los dos invictos se las van a ver contra dos rivales cualificados, y además Cisne Covadonga, Nava Tolosa, Zarautz Carabanchel, Cajasur Córdoba Bordils, Gijón Jovellanos Teucro y Zamora Torrelavega.
Regresan las competiciones europeas masculinas, regresa la Champions en la fase de grupos, sexta jornada y dos partidos muy interesantes. El sábado, 6:30, París Saint-Germain frente a Fútbol Club Barcelona, una grandísima prueba de fuego para los hombres de Xavi Pascual. Y también el sábado a las 6:30 de la tarde, el Naturja La Rioja, el Verún de Noruega, dos puntos importantísimos para los de J. González para seguir en ese liderato del grupo en el que están. El partido París Saint-Germain Fútbol Club Barcelona lo podéis ver por Sport 3. Naturja La Rioja, el Verón, lo podéis ver por Teledeporte. Lo que sí comienza es la participación de los equipos españoles en las competiciones femeninas, como es la Copa EHF. En la tercera ronda estará el balonmano Vera Vera, que se enfrentará el sábado a las 7 de la tarde en San Sebastián al Brest Bretaña de nuestra Marta Mangue. En la Challenge Cup, participación de 4 equipos españoles, 2 lo dejan para la próxima semana, porque el Rocasa va a disputar los dos partidos en Gran Canaria ante el IF de Finlandia, lo mismo que hará el conjunto del Mecali Atlético Guardés ante el Kherson de Ucrania, que disputará la próxima semana, sábado y domingo, los dos partidos en Pontevedra. Pero por lo que respecta al Zuazo y al Helvetia Alcobendas, el Zuazo viaja a Suecia para enfrentarse el sábado a las 3 de la tarde al Hors, y el Helvetia Alcobendas recibe en Alcobendas al equipo portugués del Colegio de Gaya a las 5:30 de la tarde. La selección española masculina, que ha disputado los dos partidos de clasificación del Europeo 2018 ante Bosnia Herzegovina y ante Finlandia, como ya sabéis, en Valladolid, España 30, Bosnia 21, y en Finlandia el pasado domingo, o el pasado sábado, mejor dicho, Finlandia 21, España 36, muy buenas sensaciones las dadas por Jordi Rivera. Y tampoco nos olvidamos del balonmano playa, porque el balonmano playa ha conseguido doblete en la Champions Cup de los equipos malagueños. El balonmano playa Ciudad de Málaga masculino y el Rincón Fertilidad Málaga femenino se han colgado el oro en esa Champions Cup de balonmano playa que se ha celebrado el pasado fin de semana en Gran Canaria. Y en Derrosca llega nuestra firma invitada de la semana. Una firma invitada que esta semana viene bajo la rúbrica del gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos hablará Iñaki?
Hace mucho tiempo que reclamo respeto para los deportistas de cualquier modalidad en relación con la confección de los calendarios y los compromisos competicionales que deben afrontar los equipos y sus jugadores. He recibido esta semana la hoja de ruta del Veravera, actual campeón de liga, que debe afrontar una eliminatoria europea ante el Brest francés, en cuyas filas milita la formidable Marta Mangue. Tras el encuentro de liga que le ha llevado Alcobendas, este miércoles se jugarán en su feudo ante el guardés buena parte de las opciones de revalidar el título. Tres días más tarde afrontará la ida del compromiso europeo. Antes del encuentro de vuelta deberá volver a jugar liga, en este caso en la cancha de otro aspirante, Balonmano Porriño, y seguido viaja a la Bretaña francesa para afrontar el partido de vuelta. Así, como quien no quiere la cosa, cinco partidos en dos semanas, con lo que supone de entrenamientos, viajes, cansancio acumulado, etc. No hay plantilla que lo soporte. Aquí aparece el valor del entrenador, entrenadora en este caso, Montse Puche, que debe gestionar los esfuerzos y tratar de que no se le rompan más las jugadoras que apenas disponen de tiempo de recuperación y descanso. Todos los encuentros, además, que van a disputar son exigentes, de máximo nivel. Es obvio que cada vez que se diseñan los calendarios, nadie piensa en nada que no sea el negocio. Ni se consulta a los técnicos, ni a los jugadores, ni a sus asociaciones profesionales. Semanas de acumulación de partidos y luego parones que no benefician. Si quieres progresar y hacer de la competición algo atractivo para el espectador y potenciar los valores del propio espectáculo, no es de recibo que desde el 16 de este mes y hasta bien entrado enero no tengamos un solo partido de competición doméstica. Debe ser imposible compaginarlo, arreglarlo. Llevamos muchos años clamando en el desierto. Los jugadores llegan rotos y destrozados al final y no cabe sino lamentarlo. Luego querremos que las selecciones y las competiciones de clubes de más alto nivel sean favorables al balonmano que nos ocupa. Los chicos se nos quedaron en el camino de Río de Janeiro con un impresentable preolímpico, cuando no había fuerzas ni para saludar. Las chicas lo dieron todo en Brasil, pero en la mochila de todas ellas había kilos de cansancio acumulado. Y convendrá recordar que el Barça no alcanzó este año la Final Four de Colonia. ¿Alguien se pregunta el porqué y alguien es capaz de pensar y de buscar soluciones?
Como cada semana en La Rosca, aparece ante vosotros la sección más ingeniosa. Son el Grupo Risa y su original sección La Rosca del Grupo Risa. La perspectiva del mundo del balonmano que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Esta semana, ¿qué se habrán inventado nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Hola Luis, soy Giga Caroviano, exjugador de fútbol de la Real Sociedad Getafe y Villarreal. El personaje indicado del Grupo Risa para hablar del tema de hoy, más que nada porque soy el único rumano que hacen. Javier Humet, el jugador de balonmano, hace años que juega en mi país y ha pedido la doble nacionalidad para ser seleccionado con Rumanía. Humet ha hecho lo contrario que yo. Ni se me ocurre salir de España. Como van a hacerle un test sobre Rumanía para nacionalizarse, voy a darle unas claves. Humet, si me estás escuchando, como controles lo que voy a decir, ya tienes nacionalidad rumana. Recuerda que la capital es Bucarest. Sus habitantes son los bucaneros, todos seguidores de Rayo Vallecano. La serie más vista en televisión es Rumanos a la obra, con Benito y Manolo. y el programa de televisión más seguido con Rumanos en la Masa. Es un programa de cocina que hace un arguiñano de ahí. Las grandes películas de Rumanos son Ben-Hur, Gladiator y Quo Vadis. Como decía Joaquín Sabina, una de Rumanos. Las grandes actrices por excelencia en Rumanía son las rumanas Hurtado. Y los mejores actores son y cantantes los rumanos Calatrava. Y el conde Drácula, que chupa la sangre, que es como el Montoro de aquí, de España, que también es rumano. En fin, bienvenido Javi, grande Umed, y un saludo para el crack de las ondas Luis Malvar, de vuestro rumano favorito, Gica Caroveanu.
Luis Malvar, mi ídolo.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket.
La nueva etapa de la selección española masculina con Jordi Rivera al frente de los hispanos ha comenzado y con dos importantes victorias. España es líder de su grupo, ha derrotado a Bosnia y a Finlandia y sobre todo, lo más importante es la buena imagen que han dejado de autoridad y con un juego brillante durante muchos minutos. Queda mucho trabajo por hacer, muchas cosas por pulir, pero las sensaciones son muy buenas de cara al futuro. Una de las incorporaciones al equipo los hispanos, aunque ya estuvo en la etapa de Manolo Cadenas, es Josu Goñi, que aporta un buen lanzamiento exterior, además de un gran cerrojo en la defensa. Recién llegado prácticamente a Francia, vamos a dialogar con Josu. Hola Josu, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino Josu que satisfecho con tu actuación en los hispanos, porque mucho mejor ante Finlandia, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que muy contento, ¿no?, de poder participar en la nueva etapa de Jordi Rivera. Y bueno, la verdad que por el momento muy contento. Está claro que no hemos tenido todo el tiempo que hubiésemos querido para trabajar, ¿no?, con el nuevo grupo, pero bueno, por ahora las sensaciones son muy buenas.
Y ahora, pues, a esperar esa llamada del Mundial de Francia, me imagino, con mucha ilusión.
Bueno, la verdad que ahora mismo tampoco me planteo ir al Mundial. Está claro que es un objetivo que sí que me gustaría poder alcanzar, pero bueno, todavía no he estado en ninguna competición importante como un europeo o un Mundial. Y bueno, esto creo que las sensaciones por ahora han sido muy buenas con Jordi y con todo el grupo. Y nada, ahora lo que me queda es seguir trabajando con el equipo y bueno, y esperar una posible llamada para volver y poder aportar lo máximo que pueda.
Estuviste en la última etapa de Manolo Cadenas, ahora con Jordi. ¿Se nota mucha diferencia de un técnico a otro? Porque cada uno tiene su librillo, ¿verdad?
Sí, está claro que los dos son entrenadores diferentes. Yo la verdad que he tenido la suerte de poder conocer a los dos y poder aprender de los dos en mi etapa en León. Y bueno, yo creo que eso también posibilita un poco más la adaptación al juego que los entrenadores quieren hacer, ¿no? Está claro que para un entrenador como Jordi Rivera, que acaba de llegar ahora mismo a la selección, es complicado que alcanzar el estilo de juego que quiere hacer, ya que hemos tenido solamente una semana. Pero bueno, yo creo que ha habido bastantes jugadores que ya han coincidido con él, que también se conocen bastante bien entre ellos. Y bueno, por ahora las sensaciones son buenas y yo creo que tenemos bastante margen de mejora todavía.
Sí, y además, Josu, en ese lateral izquierdo, yo creo que tú te has encontrado a gusto más en el segundo partido con Finlandia, porque además, en ese lateral, tras la retirada del gran Alberto Entrerríos, España no ha encontrado un sustituto natural. Y yo creo que ante Finlandia se vio que tú aportabas un buen lanzamiento exterior.
Bueno, está claro que Alberto Entrerríos ha sido uno de los mejores laterales izquierdos de la historia y evidentemente es muy complicado, ¿no?, encontrar un sustituto natural, como dices. Bueno, yo por el momento estoy intentando aportar lo máximo que pueda. Evidentemente alcanzar el nivel de Alberto es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, como ya he dicho, yo lo que intento es aportar lo máximo que pueda, tanto en ataque como en defensa, y bueno, ojalá pueda seguir aportando, ¿no?, en futuras convocatorias.
Hola Josu, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, ante todo, mi enhorabuena por tu regreso a la selección. Tú me imagino que lo que sí que piensas es que en esta nueva etapa con un nuevo seleccionador, lo de tu condición de Guadiana en la selección va a pasar a ser río que fluye, ¿no?
Bueno, evidentemente, yo no lo sé, la verdad, por ahora.
Pero lo esperas, ¿no?
No me quiero meter tampoco mucha presión, ¿no? Yo ahora mismo ya he acabado esta semana con la selección, ahora mismo me debo a mi club y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y evidentemente, pues yo creo que después del trabajo viene un poquito recoger los frutos, ¿no? Evidentemente, yo tengo que seguir trabajando y ojalá pueda seguir aportando en la selección ayudando al equipo. Ese es mi objetivo en un futuro.
Oye, Josu, ya sabes que se espera mucho de los laterales diestros en la selección, como te apuntaba Luis Malvar, desde la época no tan lejana, pero que va pasando tiempo, de Entre Ríos. Siempre hemos adolecido de que nos falta un tirador de garantía o de continuidad. Josu Goñi va a ser este hombre, por lo menos en lo que tú piensas, ¿no?
Bueno, yo creo que en mi estilo de juego puedo lanzar, como puedo también penetrar o jugar entre líneas. Evidentemente yo no soy un lateral que mira 2 metros, ¿no? No soy un lanzador nato, como se suele decir. Pero bueno, yo creo que dentro de mis posibilidades sí que podría ayudar en el equipo nacional, tanto de vez en cuando en el lanzamiento como aportaciones de juego.
Ya sé que no tiene nada que ver, pero bueno, a lo mejor siempre hay algún parentesco en el tema. Tú te estás consolidando en el balonmano francés, el Mundial va a ser en Francia, ¿por qué no Goñi también en Francia? Si ya que estás allí, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que me pilla cerca, pero bueno, eso nunca se sabe. Yo, al final en el deporte pueden pasar muchas cosas, también hay lesiones o bueno, ojalá no pase, ¿no? Evidentemente, pero bueno, yo ahora mismo tampoco quiero, como he dicho antes, meterme en mucha presión de cara a lo que viene. Yo ahora mismo voy a intentar seguir trabajando al máximo para poder jugar lo mejor posible los partidos los 2 meses que tenemos ahora de competición en la Liga Francesa con mi equipo, poder estar al máximo nivel para poder ayudar a la selección, evidentemente, si tengo la ocasión en enero.
Josu, un saludo, muy buenos días. ¿Qué conceptos le ha dado tiempo a Jordi a introducir en esta prácticamente menos de una semana que habéis estado juntos?
Bueno, pues un poquito los conceptos que hemos establecido han sido el ataque contra 6-0, y ciertos aspectos defensivos. La verdad que no hemos tenido muchos entrenamientos, solamente hemos podido realizar 3 entrenamientos de pista, y han sido evidentemente pues para preparar los conceptos básicos y preparar los partidos que teníamos que jugar. Imagino que realizaremos más trabajo táctico a lo largo de las concentraciones que tendremos en diciembre y en enero, y yo creo que será ahí donde sí que podamos alcanzar o poder jugar al o poder practicar la filosofía de juego que le gusta a Jordi Rivera.
¿Y cuál es? ¿Dónde quiere llegar? ¿Qué os va a pedir? ¿Qué os ha anticipado?
Bueno, evidentemente, sin que él nos haya dicho nada, España es una de las selecciones que siempre está intentando luchar por las medallas, ¿no? Salvo en los últimos Juegos Olímpicos, evidentemente, pero bueno, sí que es una selección a tener en cuenta, y yo creo que nuestro objetivo como grupo siempre va a estar poder llegar a luchar por alguna medalla. Jordi tampoco nos ha comentado objetivos a largo plazo, pero bueno, yo creo que todos los jugadores tienen en mente que la lucha va a estar ahí. Los objetivos están más o menos por la lucha de las medallas.
Josu, ¿qué tal te estás acoplando a Francia, a esas tierras francesas?
Pues muy bien, la verdad. Esta ya es mi cuarta temporada en el equipo. He renovado hasta 2020, así que tengo todavía esta temporada y 3 años más. Uh-huh. Y bueno, la verdad que en el equipo estamos bien. En las temporadas anteriores fueron, bueno, el objetivo fue un poco el mantenerse, ¿no? Ya que es un equipo bastante joven en la liga francesa. Y bueno, ahora mismo el equipo tiene un proyecto bastante ambicioso, ¿no? De poder escalar hasta posiciones europeas dentro de la liga francesa. Por el momento estoy contento de que cuenten conmigo aquí 3 años más, y yo creo que hay un buen proyecto para seguir trabajando, hay un buen entrenador, y la verdad que estoy muy contento de poder seguir aquí.
Porque el verdadero entrenador del equipo es Jerón Fernández. ¿Hace de jugador entrenador o cómo va eso? ¿Cómo es?
Sí, está compatibilizando las dos labores. Este año sí que es verdad que está más en el banquillo que sobre el campo. Es un jugador que tiene muchísima experiencia, que ha compartido vestuario tanto con jugadores buenísimos tanto y también con entrenadores que le han permitido llegar al nivel que tuvo como jugador. Y bueno, evidentemente para mí es una suerte poder compartir vestuario y poder aprender de un jugador que también jugó en el lateral izquierdo.
Oye, ahí está Juan Andreu contigo. ¿Os juntáis mucho? ¿Convivir mucho? ¿Cómo lo lleváis?
Sí, evidentemente ya Juan y yo ya nos conocíamos de antes, ¿no? De la etapa en León, que estuvimos juntos. Y la verdad que da gusto, ¿no? Poder tener aquí jugadores también españoles con los que hemos coincidido. Y evidentemente sí, nos juntamos bastante, ¿no? De tanto dentro de los entrenamientos como fuera, intentamos hacer un poquito de vida juntos y bueno, esas cosas.
Además, Josu, soy Emilio de nuevo, Jerón también habla español muy correctamente, yo creo que estáis españolizando ahí vuestro equipo y ¿jugáis también un poco, como se dice, a la española o jugáis a la francesa o cómo jugáis? A ver.
Bueno, yo creo que Girona está, bueno, lo que ha hecho ha sido meter un poco la filosofía de balonmano que tenían en el balonmano Ciudad Real. Uh-huh. Así que yo creo que nuestro juego se parece más a la española, como tú dices, que a la francesa.
Oye, una curiosidad, lo del nadador este que se ha comentado, Manoudou,
¿la has visto?
¿La has visto? ¿Ha entrenado con vosotros? ¿Está con categorías inferiores? Porque suena un poco a broma, con perdón, ¿eh?
Bueno, sí que ha estado por aquí, no ha realizado ningún entrenamiento con nosotros. Lo único que yo le he visto realizar ha sido alguna sesión de técnica individual con Jerome. Con nosotros no ha llegado a realizar ningún entrenamiento, sí que ha realizado alguno, creo, con el segundo equipo. Y bueno, la verdad que no estoy muy al corriente de cómo va el tema, pero vamos, yo personalmente veo un poquito complicado, ¿no?, que un nadador pueda empezar a jugar rápidamente a un nivel relativamente alto a balonmano.
Sí, que te iba a decir que sé seguro que nadando te va a ganar seguro. De 100 veces te gana 102 porque es muy bueno. Cogiendo la pelota a balonmano, ahí ya lo dudo un poquito. ¿No la has llegado a ver? Porque Percha tiene, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, yo no lo he visto jugar, la verdad. Está claro que es una persona que está acostumbrada a entrenar durísimo, a realizar muchos sacrificios, que eso en el mundo del deporte pues ya es mucho, ¿no? Y bueno, como te he dicho, yo no he visto jugar, pero está claro que para llegar a jugar a un nivel relativamente alto a balonmano, evidentemente van a hacer muchas horas de entrenamiento y no va a ser algo fácil, vamos, que no va a llegar en 1 o 2 años.
Nosotros, mira, yo cuando jugaba, hace 2 siglos más o menos, entonces cogimos para el equipo nuestro de barrio a uno que medía 2'04, que aquello era, le pusimos de pivote, le dieron por todos los lados, pero balones no cogió casi ninguno, Josu.
Bueno, está claro que también hay personas que no han nacido, ¿no?
Yo para bailar tampoco, o sea que...
Sí, yo también para muchas cosas. Pero bueno, está claro que la adaptación de un deporte como la natación al balonmano es muy complicado. No es, por ejemplo, como en el caso de Borja, que cambió del baloncesto al balonmano. Sí. Que bueno, que dentro de estos deportes pues hay técnicas que son transferibles, ¿no? Yo creo que en la natación es muy complicado. En un principio ya, por la preparación física, por el tema de las piernas, de estar 6 horas metido en la piscina todos los días, a tener que hacer cambios de dirección, a haber apoyos muy fuertes y saltos, pues evidentemente hará falta una adaptación muy grande.
Vamos, que sin conocerlo, como dice Luis Malvar, ¿te suena a coña marinera o cómo es esto?
tampoco que...
No te impliques,
me gustaría reírme, pero...
Porque es que si te lo ves delante...
Evidentemente este hombre ha dado un paso muy muy complicado, muy arriesgado, ¿no?, en su vida. Yo creo que no estaba a gusto realizando la natación o no le llenaba, y realmente no sé hasta qué nivel le gustaría llegar, pero a lo mejor sí que le puede aportar algo a él, el balonmano, personalmente, o vamos, sin ninguna intención de llegar a un nivel altísimo, a lo mejor sí que le podría hacer bien, no lo sé.
Oye, y no, perdóname, Luis, y yo es que no lo sé, fíjate que yo he seguido mucho la natación profesionalmente. ¿Este chico ha aparecido por ahí, por vuestro club, porque es de ahí, de la zona, o porque le han ofrecido aquí esta opción? ¿Cómo ha aparecido ahí?
Sí, creo que es de aquí, de la zona, de Marsella.
Es que no lo sabía, sí.
Y este chico, bueno, creo que en cuanto tomó la decisión de
cambiarse,
dejar un poco de lado la natación, se habló con el club, ya que los años anteriores sí que ha venido al club a hacer algún acto o a rezar un saque de centro antes de un partido. Uh-huh. Y habló con el club y el club le abrió las puertas ofreciéndole entrenamientos o, bueno, todo lo que le necesitase para poder jugar a balonmano.
Pero ahí, de todas las maneras, ahí depende mucho también de cómo sea la persona. Yo tengo un caso aquí, bueno, que conocéis todos porque ha sido una atleta mundial. Si recordáis, Carlota Castrejana, empezó jugando a baloncesto, estuvo en la Olimpiada de Barcelona, no le llenaba el baloncesto y decidió dejar el baloncesto para pasarse al atletismo. Empezó, correcto, haciendo salto de altura, fue campeona de España en salto de altura, pero vio que quizás se le daba mejor el triple salto y pasó eso del baloncesto al salto de altura, luego fue al triple salto, y en el triple salto, bueno, aparte de atleta internacional, fue campeona de Europa, estuvo en más olimpiadas, etcétera, etcétera. Claro, hay gente que tiene un nivel deportivo, hombre, igual la natación con el balonmano, yo no sé hasta qué punto. No,
pero no es más el deporte específicamente, es más que practicar de deporte individual a deporte colectivo es más complicado que la transición de deporte de grupo a deporte individual, porque necesitas una técnica para ti, tienes que mejorar tú la técnica, mientras que en el otro aspecto tienes que no solamente adquirir la técnica, sino que tienes que adaptarte a unos sistemas, ¿no?
De todas formas, Josu, como ves por los compañeros y lo que decimos, vete atándote los machos que te va a soplar la oreja el tal Manodú este.
Mucho tiene que trabajar para soplar la oreja.
Lo digo con coña marinera, esa que decía Malvar.
Oye, Josu, llevas ya algunos años en Francia. ¿Mucha diferencia entre la liga francesa y la liga española a nivel de juego, no a nivel de presupuestos, organización, etcétera? Porque desgraciadamente la liga francesa está ahora mismo por encima de la Sobal. Pero a nivel de juego, de tácticas, etcétera, etcétera, de competición, ¿está por encima de la española y hay mucha diferencia?
Bueno, yo personalmente creo que en la liga francesa lo que prima, de hecho también lo que veo aquí en las categorías inferiores de prácticamente los clubs, que es un balonmano bastante más físico y más individualizado. Quiere decir que dan mucha prioridad a los duelos, a los unos contra unos, y a partir de ahí el juego que se genere, ¿no? Y en España considero que es un juego bastante más táctico, más elaborado, pero bueno, que a veces de vez en cuando el balonmano es simple, ¿no? A partir de una situación, ¿no?, como podemos ver en la selección francesa con los jugadores que tienen, pues a partir de situaciones simples pueden generar una acción de gol.
Oye, bueno, sí, se ha comentado, aunque has aterrizado anoche, no sé si has podido ver algún periódico, escuchar alguna radio, alguna televisión, se ha comentado lo mal que lo pasó Francia con Bélgica en estos partidos de la clasificación del europeo.
Pues la verdad que no me metí en ningún medio y no he visto nada. Evidentemente que las, como decíamos antes, el juego intentan hacer tanto de uno contra uno, si no tienen un buen día o si no consiguen superar a su rival, pues evidentemente va a ser muy complicado para el equipo poder alcanzar la victoria, ¿no?
Eso, Josu, soy Emilio, ha sido una banderilla en todo lo alto para nuestro amigo Didi Dinar, porque se supone que defendían y en Bélgica no defendieron, porque creo que le dijeron 30, a él que 37, 38, 37, 39, algo así. Sí. Le debieron decir a Dinar, baja tú a defender, y no estaba por la labor.
37, 38.
Correcto, claro, correcto. Sí. Meterle 37 goles a Francia suena a una enormidad, ¿no, Josu?
Sí, la verdad que sí, sobre todo porque es una selección que se caracteriza por la buena defensa, ¿no? Tienen ahí jugadores muy buenos en prácticamente todos los puestos de la defensa, y la verdad que, como he dicho, no he visto el partido y tampoco puedo opinar, ¿no? Pero evidentemente sí que es un dato que sorprende.
Probablemente el portero, Tío Meille, estaba celebrando el 40 aniversario y el otro portero no fue y entonces no paró nadie.
No creo, no creo, no lo creo, que Titi, como es el que le gusta ganar hasta las chapas, así que... Josu, tus objetivos para esta temporada, ¿qué te has marcado?
Bueno, pues yo ahora mismo en el equipo sí que nos han puesto como objetivo pues poder alcanzar la sexta o octava plaza, ¿no? Pero bueno, ahora mismo en la liga francesa es muy complicado de saber, ya que a nada que te relajes un poco cualquier equipo te puede ganar tanto en casa como fuera. Ahora mismo yo creo que nosotros tenemos que ir partido a partido y intentar ser lo más regulares posible, ¿no? Que en esta liga tan dura evidentemente es complicado. Yo personalmente, bueno, pues ahora mismo estoy jugando casi todos los minutos y bueno, yo lo que intento es adquirir la máxima experiencia posible, tanto que también estoy compatibilizando los puestos de lateral izquierdo y de central, que pienso que también me puede venir bien, ¿no?, de cara a la selección española. Y yo creo que con el tiempo ya iremos viendo en qué lugar estamos e intentar alcanzar la posición más alta en la tabla.
Oye, ¿y qué nos espera en ese próximo Mundial de Francia que está ya a dos meses vista?
Uf, pues ahora mismo no, tampoco me he planteado muchos objetivos, ¿no?, de cara a este Mundial. Evidentemente para mí el gran objetivo sería poder entrar dentro del grupo de la selección. Y bueno, yo creo que una vez dentro, como he dicho antes, el objetivo de la selección española debería de ser la lucha por las medallas, ¿no?, ya que es una selección que normalmente siempre ha estado en la lucha de estas medallas, pudiendo competir contra equipos como Francia o Dinamarca.
Pues Josu, enhorabuena por tu actuación con la selección española en estos dos partidos, ante Bosnia y sobre todo ante Finlandia, que seguramente yo creo que vas a estar en la lista de Jordi Rivera, veremos a ver en esa lista del Mundial, y muchas gracias por atendernos y mucha suerte, Josu.
Muy bien, muchas gracias.
Y no te preocupes por el Manodú, que flojea por los dos lados de los costados, ¿eh? O sea, que tú le haces unas fintas y te lo llevas a tu casa, ¿eh?
Bueno, Josu, un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Hasta venga, luego, hasta luego.
Hasta luego.
Uno de los equipos revelación la temporada pasada, y que siempre que el todopoderoso Fútbol Club Barcelona ha visitado su cancha, pues la verdad es que lo ha pasado mal y ha ganado por los pelos, es el conjunto del Benidorm. De momento, en las 9 jornadas de la presente temporada, pues las cosas no le van muy bien. Es el farolillo rojo de la Liga Sobal, pero seguro que en lo que queda de temporada va a remontar. Su entrenador es el mítico Fernando Latorre. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que con el parón de liga pues te ha podido servir para trabajar con el equipo, retocar las cosas que hasta ahora no han funcionado, poner las pilas, en una palabra, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que en la situación en la que estamos ahora mismo, cualquier momento es bueno para reorganizar, para intentar pues corregir y darle la vuelta a esta situación cuanto antes.
Oye, ¿qué es lo que se está pasando esta temporada? ¿Mala suerte? ¿Es una racha? ¿Fallos en momentos claves? ¿Qué es lo que se está pasando?
Bueno, es la igualdad que ahora mismo hay, yo creo que entre los más o menos 10, 11 equipos actualmente, yo creo que es máxima, ¿no? Y cualquier detallito es importantísimo, desde pues eso, desde saber jugar los últimos minutos, desde pues golpes de suerte, aciertos o desaciertos o ayudas que te puedan venir en un momento dado, arbitrales, calendario, los detalles son súper importantes cuando hay yo creo que tanta igualdad, ¿no? Entonces nosotros yo creo que si estamos ahora mismo para la liga hay que ser consecuentes con nuestra posición, y estamos ahí por única y exclusivamente por la forma que hemos tenido de actuar estos partidos. No hay que buscar mayores excusas, y simplemente lo que tenemos que hacer es ser otra vez nosotros mismos, jugar con más intensidad que cabe, entrenar con más intensidad para intentar salir de ahí, que ahora estamos en una situación que ahora sí que es verdad que estamos en una situación más desfavorable que el resto de su equipo, porque la situación de verte farolillo rojo es incómoda y crea ansiedad y crea preocupación. Y eso a los jugadores, sobre todo jugadores jóvenes como tenemos, pues hay que intentar ayudarle y trabajar duro para salir cuando antes de ahí.
Sí, porque me imagino que esa ansiedad se quita cuando tenéis al Fútbol Club Barcelona, porque enfrente, ahí en tu casa, porque al Fútbol Club Barcelona le tienes cogida la medida en tu cancha, pero al final el banquillo es el que decide, ¿verdad?
Bueno, Barcelona está claro que es un partido que sales motivados, son los mejores jugadores o los mejores equipos del mundo, y nosotros pues bueno, intentamos, jugamos sin ninguna presión, así como otros partidos juegas con esa tensión de tener que intentar puntuar, y bueno, no, si hemos sido capaces de hacerlo contra Barcelona, significa que podemos hacerlo contra cualquier otro equipo. Lo que necesitamos es salir con esa misma mentalidad, con esa misma predisposición, y no pensando en el resultado, y en hay que darlo todo y que no nos pese esa responsabilidad, ¿no?
Fernando, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. No te voy a animar porque sé que eres el primero que te animas a ti mismo y porque quieres salir de aquí. Dicen los que os ven muy a menudo que ofrecéis mucho más en el 40 por 20 que en el casillero de los puntos. Pero también dicen, es que de pronto le entra una pájara al equipo y lo que ha ganado en 50 lo pierde en 10. ¿Qué pasa, Fernando?
Pues eso, simplemente sí que es verdad que todo el mundo dice que bueno, que es una popopoli, ¿no? Que todo el mundo dice que estamos jugando mejor de lo que aparenta luego el casillero, pero la realidad es que si estás ahí es porque no estás haciéndolo bien, si no estaríamos más arriba. Entonces no te sirve de nada jugar, como bien dices, 40, 50 minutos bien y tener minutos malos al final, al principio o cuando sea, ¿no? Hay que ser regulares y es el, ya te digo, la igualdad es máxima y el equipo o los equipos que más regulares sean en general, cualquier partido son los que al final tienen la más posibilidades de llegar, de llevarse los puntos. Nosotros no estamos jugando a fases muy bien, pero sí que es verdad que no estamos siendo regulares, ¿no? Yo creo que no estamos todavía, no estamos pillándole con estos cambios que hemos tenido, no estamos pillándole todavía, no estamos bien ajustados en defensa todavía y eso a nosotros nos da siempre un plus, ¿no? Para luego poder atacar tranquilamente y eso es una cadena, ¿no? No defiendes bien, no te terminas de ajustar bien, luego en ataque vas presionado, fallas, al final la cadena se va, es un ciclo y tenemos que intentar pues hacer más fuertes en defensa. Desde la defensa es cuando tenemos que intentar ganar los partidos, que es verdad que luego estamos fallando mucho de cara al ataque, pero yo creo que es por la presión, ¿no? Y por la obligación de meter gol, que eso al final al jugador pues se le amontona mucho el trabajo. Entonces tenemos que centrarnos en ser más eficientes defensivamente y poco a poco irán llegando los resultados.
Fernando, te veo más reflexivo, te veo con menos voz de tenor, que es lo que tú tienes. A ver si es que tienes tú que darles un par de gritos más. Sabes que los que hemos jugado al balonmano, a veces un gritito bien dado, chico, bueno, no viene mal, ¿no?
Ya.
¿O no es de eso? No, no. ¿O no es de eso?
No, sí, no te creas que no, que ahora viene el parón y hemos estado un poquitín, pues bueno, dándole, como sabes, dándole vueltas a la cabeza, pero sí, no, está claro que durante, hay tiempo para todo y ya te aseguro que hay momentos y sí que han habido, pues esas situaciones, pues eso, que yo creo que son necesarias de hablar personalmente con cada jugador, de hablar charlas grupales, de haber habido broncas, de todo, ¿no? Yo creo que en 8 jornadas ha habido de todo y bueno, ahí yo creo que al final es un poquitín buscar el equilibrio, que seguro que al final lo encontramos. Hay que recordar que es un año con gente muy joven, mezcla con gente de experiencia y que buscar el equilibrio, ¿no? Y si estamos ahí porque todavía no lo hemos encontrado, pero seguro que al final, como bien dices, o bien con tranquilidad, o bien con bronca, o bien con la final lo encontraremos.
De todas formas, a la gente, a los seguidores de Benidorm, ya les puedes ir diciendo que no tienen que esperar tanto al leer la clasificación para encontrar a Benidorm, que no vais a estar ahí al final, ¿no?
Hombre, no, nosotros somos, confiamos, ¿no? Que no sabemos y somos conscientes de que la situación nuestra, es verdad que el calendario nos ha ayudado, pero que no esperábamos vernos ahí y estamos y somos confiamos en que vamos a salir, de ahí, ¿no? El tema es cuándo y cuándo antes, pues para que no venga luego las urgencias de verdad. Entonces hay que mantener la calma y los aficionados pues tienen que hacer lo que viene a hacer en Benidorm también, como en todos los clubes, es ir a apoyar al equipo, que lo hacen. La verdad es que la afición de Benidorm, en ese aspecto no tenemos ninguna sola queja, no la situación que estamos no critican a los jugadores ni nos ponen en el punto de mira, nos dejan trabajar tranquilos y luego los partidos pues nos apoyan, con lo cual no tenemos ni una sola queja de eso. Esperemos que sigan así y a nosotros pues les demos más satisfacciones que disgustos.
Oye, Fernando, ¿has echado tus cuentas de lo que queda de liga para salvaros?
Bueno, lógicamente, claro, la situación que estás, haces cuentas, ¿no? Haces cuentas al principio y ahora más que nunca haces cuentas. Entonces, yo creo que entre 20 y 22 puede estar la salvación, más o menos al final, como todos los años, ¿no? Más o menos está ronda esos puntos. Entonces, por ahí yo pienso que con 22 puntos puede ser que el equipo, los equipos estén en el límite de la salvación. Pero ya te digo, habrá que esperar a ver cómo acaba la primera vuelta. Y luego sabes que la segunda vuelta, pues siempre, igual que nosotros, hemos estado mal. Luego hay equipos que se desinflan, hay equipos que luego suben, hay mucha... La igualdad es máxima. Es verdad que quitando los cinco equipos, dijéramos que presupuestariamente deben estar arriba, el resto, hay puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces ganas dos partidos, uno en casa y luego ganas uno fuera y ya te metes ahí en el grupo de arriba y ya todo cambia.
Oye, ¿por qué Fernando la segunda vuelta siempre está tan traicionera? Porque va después de un mundial, de un europeo, hay jugadores que se le pueden lesionar a algunos porque están en esas competiciones, porque digamos otros tenéis más tiempo para trabajar, la gente se desconcentra. ¿Por qué, insisto, esas segundas vueltas son más traicioneras?
Bueno, normalmente en las primeras vueltas, sobre todo ahí, suele ocurrir que los dos equipos que ascienden van con un desparpajo increíble, porque no tienen miedo a... Hay muchos jugadores que debutan en Asobal, juegan sin miedo, sin presión, y eso pues hace que normalmente, y suele ocurrir que los equipos que ascienden, pues hagan primeras vueltas bastante, bastante buenas. Luego la segunda ya ponen a cada uno más o menos en su sitio, aquí influye por supuesto las lesiones, y luego siempre hay el calendario influye mucho, porque luego siempre hay equipos, dijéramos, de nuestro nivel que lo han hecho bien y a lo mejor están en unas posiciones que no van a ir ni para arriba y ya el miedo del descenso lo tienen bastante lejos y ya no quieras que no, pues bueno, pues no es que estén pensando en otras cosas porque son profesionales, pero sí que no van con la misma intensidad que a lo mejor el tercer, el cuarto, el quinto, primer partido de liga. Eso también influye.
Oye, ¿y la Liga Española ha crecido tanto en estos últimos años como se dice o sigue más o menos igual, Fernando?
No, yo creo que sí que ha crecido y se demuestra, ya lo dije el año pasado, se demuestra en Europa como equipos como Logroño, como Granollers, como este año seguro que Ademar, equipos que presupuestariamente compiten contra los equipos europeos con mucho mayor presupuesto, hacen resultados muy buenos y eso dice mucho del balonmano español en general, ¿no? Es un balonmano, bueno, ahí está la selección española, que es el espejo donde todo el mundo se mira, gente con, bueno, pues quizás físicamente inferior a muchas otras, pero con un balonmano que todo el mundo aspira a jugar, y ese es el balonmano que se ve en la Liga Sobal, ¿no? Con jugadores jóvenes, con jugadores que van madurando y con jugadores que tienen un estilo de juego, pues eso, típico español, y que se les atraganta mucho al resto de equipos europeos donde presupuestariamente nos doblan o nos triplican. Yo creo que el balonmano poco a poco va subiendo el nivel, está claro que ayudaría pues que el nivel económico de los clubes subiera, porque eso sí que ayudaría pues a traer a mejores jugadores que a lo mejor no están aquí en España todavía, bien extranjeros, pero sobre todo recuperados españoles, lógicamente.
Fernando, que mucho ánimo, que estamos convencidos que vas a sacar adelante al Benidorm, que vais a tener que pelear mucho, pero que el Benidorm se va a quedar en esa Liga Sobal y en esa zona alicantina, en esa zona de Levante, donde evidentemente hay muy y mucho balonmano. Fernando, gracias por atendernos y un fuerte abrazo. Ánimo, ¿eh?
Muchas gracias, Alves.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Llega en De Rosca el tiempo de la tertulia. Es como cada semana nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con nuestra compañera Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Y también con Jesús Alañá. Hola Jesús, muy buenas. A ver si aparece ahí Jesús Alañá. Jesús.
He aparecido.
Has aparecido, muy bien. Bueno, vamos a ver. La España de Jordi Rivera, buen debut ante Bosnia y mejor juego y mejor imagen ante Finlandia, Paula.
A ver, hay mucho que cortar con este tema, porque el primer partido contra Bosnia, yo que lo estuve viendo, estuve por las redes sociales, Creo que no llevaba ni 72 horas con el equipo, ya le criticaron, ¿eh? Pues, yo he de decirlo, que yo vi cosas por redes sociales en el que se criticó el juego de Jordi Rivera, que la selección española no podía perder su identidad, que era la defensa 6-0, el contraataque. Si alguien piensa que Jordi Rivera va a entrar por ese aro, está muy confundido, porque a mí personalmente me defraudaría muchísimo, porque Jordi Rivera es de defensas abiertas, de cambios. Bueno, vimos a Rulo jugar de extremo, a mí me gustó. Yo creo que hay que dar tiempo al tiempo, y como dijo Chema, y no se me olvida, un seleccionador es bueno si los resultados acompañan. Pero que sí que es verdad que la gente criticó muchísimo el modo de jugar de Jordi Rivera, yo no lo he entendido, y vuelvo a repetir, si no juega con sus defensas abiertas, a mí me va a defraudar.
Jesús.
Pues hombre, yo estoy completamente de acuerdo con Paula, y la verdad es que yo cada vez estoy más convencido de que vivimos en el país del cainismo. Jordi Rivera es un seleccionador que ha llegado nuevo. Jordi Rivera es un entrenador que no es excesivamente conocido, más allá de los, vamos a decir, de los que hemos tenido la suerte de compartir con él partidos y sus preparaciones, etcétera, etcétera. Y más allá de los verdaderamente entendidos en el mundo del balonmano. Con esas opiniones me quedaría yo. Y ojo, porque he dicho verdaderamente entendidos en el mundo del balonmano. A Jordi Rivera hay que darle tiempo. Las señas de identidad de los hispanos, las señas de identidad de una selección, de un equipo, sea el deporte que sea, las marca siempre su entrenador, y en algunos casos también es evidente que los jugadores, o el entrenador con los jugadores. No esperemos que Jordi Rivera juegue como se ha venido jugando a lo largo y ancho de los últimos tiempos. Y no por eso estoy diciendo que se jugase mal, o que estuviera mal planificado, o que las tácticas y las estrategias, etcétera, etcétera. No. Jordi Rivera es un señor que tiene una riqueza táctica y estratégica tremenda, que plantea a lo largo de un partido muchísimas variantes, que no tiene por qué ser la clásica defensa 6-0 y al área que te arreo al contraataque. Bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Y como decía Paula, que decía Chema, es evidente que a un entrenador, a un seleccionador, al final se le juzga por sus resultados. Manolo Cadenas, aparte de otros factores, no tuvo suerte con los resultados. Tampoco consiguió el apoyo que la federación debería de haberle prestado para que esa fase de preolímpica, esa fase de clasificación para las Olimpiadas, se jugase en España. La federación miró hacia otro lado y al final le defenestraron. No creo que sea como para andar diciendo, como se han dicho por ahí, que se pierden las señas de identidad de los hispanos. Las señas de identidad de los hispanos van a cambiar relativamente, no se van a perder, ni mucho menos.
Jesús, la seña de identidad es ganar.
Exacto.
Y ahora yo lo que no puedo entender es como en 4 días de seleccionador, digo 4 días, no el tiempo que lleva en el cargo, digo 4 días, el tiempo que ha podido estar con los chicos, con los jugadores, 2 partidos, 7 días, para no mentir, ¿no? Desde que se concentraron, 7 días, que en 7 días con un entrenador, con el que sea, con Pepito, con Manolito, tengamos ya seña de identidad y le tengamos, o bien que a mí, yo no lo puedo decir ahora mismo ni bueno ni malo, a mí el partido me gustó, a mí me ha gustado España, creo que lo puede hacer también incluso bastante mejor. Y sí, también te digo una cosa, o sea, para decir, para con un entrenador nuevo, con un seleccionador nuevo, 7 días y tal, pues bueno, pues a mí la verdad es que las sensaciones son buenas ahora mismo. Dentro de, yo qué sé, dentro de 2 meses, pues igual podemos hablar otra cosa, ¿no? Pero ahora mismo las sensaciones son buenas.
Vamos a ver, Chema, compañero, soy Emilio. Oye, gracias, Jesús, por decir que solo vas a hacer caso a los que sabemos de balonmano. Bueno, es broma.
Mucha gente que habla y que escribe en las redes sociales, tú sabes,
Jesús, que hay mucho cagaprisas por el mundo, pero bueno, eso no. Mira, dice Juan Carlos que apenas 72 horas, más o menos. Él las ha debido contabilizar, pero no muchas más. Entonces, quiso hacer muchos cambios, quiso dar minutos a mucha gente, llevaban 2 telediarios de entrenamientos. Tú no puedes juzgar una labor de un entrenador que no tiene un bagaje ni táctico, ni físico, ni nada. Los acababa de reunir. Otra cosa es, como dice Chema, que las actuaciones de los entrenadores para suerte o para desgracia de los entrenadores, se miden por los resultados. Si ganas, ya, eres bueno, y si pierdes, eres muy malo. A uno que pierde no le van a reconocer que juega bien en ningún sitio, ni a la petanca.
Pero, Emilio, chicos, en este caso hay que además tener en cuenta dos condicionantes que yo creo que son agravantes de la situación. Lo primero, los primeros minutos que ha dirigido Jordi Rivera en su etapa como seleccionador han sido en partido oficial, es decir, a él no le han montado un amistoso para que vaya rodando a los jugadores, ni para que conozcan, ni para que seleccionen, o sea, él los primeros minutos han sido en partido oficial, ante Bosnia y ante Finlandia.
Jordi
está utilizando la clasificación para Croacia para preparar un mundial.
Ese
es un parámetro que yo creo que hay que analizar. Y segundo, haciendo referencia a lo que decía Paula, nos quedamos fuera de los Juegos Olímpicos porque Manolo Cadenas no fue capaz de aportar nada nuevo.
Y ahora
que de repente llega uno que aporta algo nuevo, que por qué rompemos la dinámica continuista, iros a la porra.
Es que somos cainitas, es lo que yo decía, es decir, aquí ya de entrada, joder, cualquier cosa es mala. Yo os aseguro que Jordi Rivera, desde que finalizó el primer partido contra Bosnia y Herzegovina hasta que empezó el segundo partido contra Finlandia, bueno, ha analizado ese partido, el primero, lo ha analizado, iba a decir 800 veces, pero iba a pecar de exagerado. Pero mínimo 10 veces lo ha analizado con todo lujo de detalles. Y ya se vio contra Finlandia que había detalles que habían cambiado. Pues ahora está haciendo exactamente lo mismo.
Está analizando ese partido.
Pero vamos, es que además es un crack del vídeo y del montaje del vídeo.
Mira, Jesús, hemos tenido en este mismo de rosca esta mañana, que cuando tengamos el total se podrá ver, con Josu Goñi, que era un hombre que entraba, y a preguntar de Luis Malvar nos ha dicho, pues es que prácticamente nos hemos saludado, hemos calentado un poco y tal. Hombre, hay que dar un poco de tiempo al tiempo. Zamora no se ganó en una hora, ni Burgos, ni León, ni ningún sitio de estos, pero hay gente que es que quiere resultados y que juguemos como Los Ángeles desde primer segundo, como si eso fuera fácil, no sé.
Aviso, cuando Jordi Rivera llegó a León...
¿Le pasó algo de
nadie,
eso?
Nadie creía en él. Nadie creía, a ver, ya al final... Mira tú qué resultados obtuvo. Bueno, no estuvo al nivel de un Ciudad Real, de un Barça, pero mira tú qué resultados obtuvo Jordi Rivera en León.
De todos modos, me hace mucha gracia las críticas a Jordi Rivera cuando, por ejemplo, Hungría, toda una Hungría, le ha ganado 28-27 a Holanda de un solo gol. Cuando Alemania, la gran Alemania, campeona que se habla, etcétera, etcétera, ha ganado en Suiza 22-23.
Háblame de Talán y Polonia.
Eslovenia, es que no he terminado. Eslovenia, con el gran Bujovic, empató a 26 en Portugal. Bélgica, que no es nadie en el concierto mundial, perdió de un solo gol 37-38 ante Francia. Y luego, por lo que decías
tú.
El Polonia-Rumanía, dos victorias que ha conseguido Xavi Pascual
en su debut con Rumanía. ¿Correcto?
Rumanía 28, Polonia 23, una Polonia que está última del grupo con 0 puntos, que también perdió en casa con Serbia. Es decir, si se critica a Jordi Rivera, ¿qué hay que decir de todo esto?
No. Bueno, y que Finlandia ha ganado a Austria.
Exacto.
Sí, sí.
Primer partido, ojo.
Sí, sí.
Que aquí no se regala absolutamente nada. Y lo que ha hecho Pasqui, yo me quito el sombrero. Porque es lo mismo que ha hecho Jordi. Ha estado una semana con su selección. ¿Alguien apostaba que Rumanía iba a ganar sus dos partidos?
O que Polonia de Talán iba a perder.
Sobre todo la de Polonia.
De Polonia sí me lo esperaba, porque los Juegos Olímpicos fue de menos a más y luego volvió otra vez a menos.
Sí, pero perder los dos partidos y tal es más complicado. Y oye, por ejemplo, Serbia le pega el repaso en el primer partido y luego va y le pasa por encima a Bielorrusia, que prácticamente, hombre, todo el mundo, los equipos de Minsk son buenos y tal, pero quiero decirte que en estos comienzos de temporada, igual que ha pasado en la Liga, en la Champions, en los clubs, hay resultados muy, muy poco, que se comparecen muy poco con la realidad de los equipos. Y España no iba a ser ninguna excepción. España viene de no haber competido desde el preolímpico, acordaros, en Suecia. Entonces, se han metido una serie de elementos para ver cómo funciona. Jordi lo está manejando.
Pues yo te voy a decir una cosa. Mira, tú dices, se han metido una serie de elementos. Me imagino que te refieres a jugadores, por supuesto. Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero yo de esta lista de 16 jugadores que tengo aquí delante, me huelo que salvo alguna novedad, va a ser prácticamente la que va a ir al Mundial. Insisto, puede haber alguna novedad, pero no creo que haya mucha y que a lo mejor alguna vaca sagrada no va.
No, no tenemos ojalá, 40 jugadores ojalá. Del mismo nivel como para permitir una lista y luego cambiarla de cara a un Mundial. Aquí puede haber, sobre lo que se ha llamado ahora, a lo mejor un par de cambios.
Un
Antonio García, por ejemplo, que pueda recuperar su forma. Más que nada pensando en la primera línea.
Y tengo que decirlo, el que a mí me ha encantado, que está en un momento de forma excepcional, defiende y ataca, que es lo que le gusta a Jordi Rivera, es Eduardo Gurbindo.
Gurbindo, eso te iba a decir.
Impresionante.
Que con Álex Dusevallev está más que bien cubierto el lateral derecho.
Y fíjate que aquí en Valladolid, en el partido contra Bosnia, Alex no tuvo su tarde, ¿eh?
No, es que están intermitentes todavía. Yo no sé si es porque la temporada todavía... No,
o sea, el partido de Valladolid se enreda cuarto de hora, se te pone 4-4 Bosnia. Bosnia es una selección que si fuera un club en España estaría al nivel de... europeo, de meterse en Europa EHF, poco no, más, ¿eh?
Bosnia tiene la escuela yugoslava antigua y son un equipo
sacuden como si fuera gratis.
Pegan, agarran mucho, pero ahí están.
Pero ¿qué pasó? Lo que tiene que pasar, se enreda el partido, Julen Rulo, tú y yo y Valero por fuera, ya está. 8-0. Y nos vamos a otro sitio. Si al final la evolución del balonmano en España tiene que partir de una muralla que ya está construida. Y a partir de, y ahora ya hay que ir pintando la pared otra vez, dándole gotele nuevo, tapando algún parche y agujerito que se nos ha hecho.
Y los detallitos,
yo creo que Jordi lo que no tiene que hacer es volverse loco intentando hacer caso a los que le exigen un cambio radical.
Creo que lo decía Pablo en la primera intervención, que el que piense eso de Jordi Rivera no conoce a Jordi Rivera. Él puede no pegarte dos gritos, pero sabe muy bien lo que quiere.
Se puede
equivocar o no se puede equivocar, pero no, eso por ahí no van a ir los tiros.
Aparte que vamos a darle como a los políticos, 100 días, hay quien no le da una hora.
No, 100 días, no, Juan Carlos, 100 días no tiene, porque 100 días te metes en el Mundial de Francia. Dale mes y medio solo.
Bueno, pero fue suficiente. Para Jordi Rivera suficiente. Y luego, sobre todo, tenemos que mirar una cosa. Jordi Rivera es un tío que lleva muchísimos años, trabajando desde la base para el futuro. ¿Cuántos jugadores brasileños están en España ahora que son jugadores que los ha traído él aquí? Exacto. Precisamente para tenerlos cerca de cara a la selección brasileña. No nos olvidemos cuántos jugadores no ha sacado a lo largo de su trayectoria en tierras canarias, a lo largo de su presencia en Eibar, aquí mismo en León, sin ir más lejos. Es decir, Jordi Rivera es un tío que piensa mucho en el futuro y sobre todo es un señor absolutamente serio, señor en el pleno sentido de la palabra, porque además de seriedad tiene señorío. Y no se va a volver loco, ni muchísimo menos con las críticas. Él sabe muy bien lo que quiere, sabe cómo hacerlo, tiene la experiencia necesaria y con mes y medio le va a bastar. Ya veréis cómo va a cambiar la selección española para el siguiente enfrentamiento.
Bueno, sí. Dejamos la selección española y hablamos de elecciones a federaciones territoriales. Por ejemplo...
Se está poniendo esto muy verde.
La selección...
Nos ha cambiado el niño por cacerola.
Sí, he cambiado de banda a banda. Elecciones a la Federación Madrileña con polémica de por medio que pueda haber. ¿A que sí, Paula?
Me cala, que hay ahí liada.
¿Pero por qué la has metido a Paula en eso? A ver.
Bueno, porque ella sabe lo que está pasando en esas elecciones.
Voy a contar algo, pero sin contar.
Si lo cuentas.
No, me vais a entender todos perfectamente, pero hay que cubrirse las espaldas también de vez en cuando.
Claro.
A ver, por un lado, todo el mundo se está olvidando de que Jesús Yedro se va a volver a presentar, el actual presidente. Es como que no existiera, ¿vale? Ahí ahora mismo Madrid no existe. O sea, él es el presidente, pero no existe. Segunda candidatura, ya lo adelantamos aquí hace tiempo, que era Julio Gorjón. Y la tercera candidatura que se está rumiando por redes sociales es la de JJ Morados.
Ahí está, eso lo dijimos hace ya un par de programas.
Sí. ¿Qué pasa? Que hay varios clubs, en su momento daré los nombres, ahora no, varios clubs, tres en concreto de mucho peso en Madrid, que se reúnen con Jota y le proponen que se presente a presidente de la madrileña. Todos conocemos a Jota. Jota es muy activo en redes sociales. Jota no ha puesto absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él ha pedido que se le asegure que sale presidente. para hacerlo oficial.
Él quiere llevarlo, pues que quiere llevarlo claro y nítido. Y como decía el otro, pero no, eso no se lo va a asegurar nadie.
Pero hay una segunda parte. Hay alguien que está que trina por esta candidatura si al final el 1 de diciembre sale el nombre de José Javier Hombrados, uh-huh. Ibáñez, se va a tirar de los pelos, que es el actual presidente de la Real Federación.
Ahí picábamos alto. Oye, pues para no decir nada ya has dicho bastante, Paula.
Juntado, ¿eh? Los clubs que se han juntado van en contra de esa persona.
Claro. Bueno, pues ahí van mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que parece ser que Paco Paquito Velázquez, el Medallitas, tiene mucho miedo a quien salga de presidente en las elecciones a la Federación Madrileña. Por un lado, como decía Paula, tenemos la tan cacareada en el mundillo del balonmano, la candidatura, pero no oficial, de José Javier Hombrados. Por otro lado, parece que se presenta Álvaro Jesús Lledró, actual presidente de la Madrileña, y finalmente todos esperan que el tercero en discordia pues sea Julio Burjón, actual presidente, no, uh-huh. ex no, presidente del Comité Técnico de la fecha que, y expresidente en su día de la Madrileña, con el cual no cuenta Blázquez para su siguiente mandato, puesto que las relaciones entre ambos no son muy buenas, que digamos, desde hace tiempo, y se lo tiene prometido dicho cargo a Pablo Permuy.
Que lo dijimos aquí.
También, efectivamente. Parece ser que Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, habló con José Javier Hombrados para, presuntamente, pues desanimarle a presentarse a la Madrileña. Según me cuentan, en la conversación le preguntó si iba a seguir jugando y que eso sería un problema, cosa que no es verdad. Incluso parece que le llegó a decir si era consciente que él era el octavo candidato al que se lo habían ofrecido. Atentos. ¿Eh? O sea, que imaginaros bueno, cómo está.
Un apunte, no sí. es el octavo, pero vale. Yo sé cuánto he sabido, pero no,
eso fue lo que le dijo, ¿eh? Que,
vale,
que
no,
se
no,
había
no,
sido...
No. Para animarle, Paula.
No. Un apunte. Este fin de semana me he enterado que hay 8 clubs que le han dado sus votos a Julio, ¿mm? Y esos mismos 8 clubs se los han dado a Jota también.
Es que los avales se pueden dar a más de uno,
sí,
no hay problema.
Pero ahora mismo, a día de hoy, hay un empate técnico. Pero es que todo el mundo se olvida de Jesús, que Jesús es el actual presidente.
Que tiene sus apoyos, que son los que le llevaron, sobre todo patronatos de la zona este de Madrid y estas cosas.
Pero cuando eres el presidente, Paula, te preocupa más lo que te resta que lo que te suma.
Por ejemplo.
Sí, sí. De todas formas, hablaba Luis de que a lo mejor en Ferraz tienen un... Bueno, el presidente, claro, tiene un cierto temor a... Bueno, no tendría que tener tanto temor a lo que salga de la Madrileña. Lo que pasa es que eso a lo mejor puede animar a navegantes, ¿verdad? Pero no de cara a esto. Hablamos de la siguiente.
Hablamos
pero,
del 20.
Pero muy largo me lo fiáis, porque para estas elecciones de la española el camino está muy allanado, está muy trilladito, y me da la sensación de que para renovar el cargo no lo tiene nada difícil el actual presidente.
Entonces, difícil no.
Claro, no lo tiene ni pensado. Entonces no. Te quiero decir que esto no va para ahora, iría para el fondo. Evidentemente tener un presidente con fuera Gorjón, fuera el actual presidente, fuera Hombrados, pues en la Madrileña, que tiene un peso específico, pues siempre es importante el que haya una voz que no sea así Buana, ¿no? Pero
que no sea Palmero. Vamos.
Exacto, pero que te
decir que no es la única federación que se va a revelar.
Ya, pero como
ahí
nos,
lo dejo.
Madrid como nos pilla más a mano, pues por eso lo decía Luis, pero sí, evidentemente. Del cogollo aquel que había de la época en que Blázquez y Brocate estaban en esa historia, se han producido más de una indeseada fisura, ¿eh?
Bueno, yo lo dije públicamente, que cuando salga reelegido y salga el puesto por el que pidieron mi cabeza, yo lo voy a decir públicamente.
Para no decir nada, ¿no,
Paula? Y vais a alucinar.
Oye, le comentaba antes a Emilio, a micrófono cerrado, la noticia en la página web de la Federación Española de Balonmano de la Champions Cup 2017 de Balonmano Playa. 5 fotos, en las 5 Paco Paquito Blázquez del Medellín. Parece que lo hubiera ganado él.
Chico, es que los guapos son así. ¿Y yo qué quieres que te diga? No sé, me parece que...
Oye, ¿y no será que quiere trabajar en Telecinco?
Bueno, es que si es por eso, un cargo no sé. ¿Eh?
No lo sé, pero vamos a ver, hombre, a mí me parece muy bien que esté allí, que apoye a la gente, pero 5 fotos, en las 5 sale él. No sé.
El que le hace las fotos es muy buen acólito, está bien, porque al Buana le ponen siempre por delante. Está bien, sí. Sí, es una teoría.
Pues es el jefe, joder.
No, es el jefe, claro, y hace de jefe.
Bueno, no, tenía que salir con la camisa que le patrocina, ¿no?
Ah, hombre, claro.
Que sería el pero de 5-5, pleno, ¿no?
Deja una, claro, ¿no? Mira, había un cierto...
Me las dejáis ahí muy...
Botando de lado, anda, remata.
Claro. No, que soy una señorita, no.
Bueno,
no,
dilo con buenas palabras, dilo con buenas palabras.
Sí, botando.
Lo siguiente seguro que será saltar a cancha vestido como las chicas, que debería de estar desde luego impresionante.
Oye, lo que sí echo de menos, fijaros, ahí hay un responsable de balonmano playa a nivel federativo. En estas fotos, anda en un segundo plano, pero bueno, ya digo, de los cinco, pues en alguna debía salir el responsable federativo.
Pues hombre, sí, ¿no? Sí, que le he situado, si hay que apuntárselo, claro, apúntaselo al de la comisión,
todos,
¿no?
Todos. ¿Algún tema más por ahí que podáis tener? Paula, Jesús, ¿alguna cosa?
Yo creo que para no haber dicho nada he dicho mucho, ¿no?
Sí, yo creo que te has tapado a última hora, pero primero se te ha visto, sí.
¿Vais a ser el primer equipo en quitarle un punto al Barça o no? El miércoles.
Eso está hecho. No, en el Palau.
En el Palau no creo, ¿verdad?
No, en el Palau no. Imposible.
Este partido, si hubiera sido en León, te hubiera ofrecido la duda razonable. En el Palau pienso sinceramente que no. Y el Barça...
Si tenéis 10 céntimos en la cartera de sueltecillos, meted en alguna casa de apuestas que me da a mí que la armáis el miércoles.
Conociendo a Rafa Guijosa, por ganas no será. Y mira que él ha sido un icono en el Barcelona. Pero me da la sensación de que el Barça está muy segurito ahora mismo, ¿eh? Y el Ademar le tiene que salir, que le puede salir el 150%, pero a lo mejor tiene las pájaras estas que le comentábamos al entrenador del Benidorm, salvando las diferencias, evidentemente, y el Barça es mucho más segurito. Hombre, y la plantilla que tiene... No vamos a comparar a Dios con un gitano, que dije el otro, con perdón, pero hay una diferencia, hay una diferencia amplia.
Bueno, pues vamos despidiendo debate, nuestra tabla redonda. Paula, un beso, hasta otra semana.
Un besazo, chicos.
Jesús,
un beso, hasta luego.
Un fuerte abrazo, Jesús, y nos hablamos, ¿vale? Venga, hasta luego. Y ahora, como siempre, pues nos vamos con el 7 metro y Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, Mustafa, el doctor Hassan Mustafa, presidente de la IHF, dice que está contra la pega. Dicen que la pega fuera. Aquello de la adherencia, ¿verdad?, para los jugadores, que no hay pega. En Alemania han montado un pollo con un vídeo promocional, 300.000 visitas en YouTube a favor de la pega. Pero, hijo mío, si es que esto inventen los japoneses y no siempre. ¿Habrá pega? ¿No habrá pega? Pegamento y medio. El que pegó bien... Fue Jordi Rivera, con los hispanos. Buenas victorias, buenas sensaciones ante Bosnia y Finlandia. Todavía con la pega. Bueno, sí debe ser eso.
Vamos terminando ya el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Chema, la semana que viene, a ver qué nos cuentas del Natur. Hay que quedar esos dos puntos ante los noruegos, ¿eh?
Tenemos que cogerlo todo. A ver si dejo yo mis virus y me dejan ir.
Muy bien, venga, un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Emilio, la semana que viene, más y mejor como siempre.
Sí, más y mejor porque vuelve la Liga, vuelve la competición europea. Atención a ese Paris Saint-Germain, Barcelona... Y por supuesto los dos puntos vitales del Naturhaus contra los noruegos y vuelve la cosa por donde solía. Todas las categorías vuelven a estar en danza.
La semana que viene os contaremos las ligas domésticas, las competiciones europeas que ya se suman, las chicas con los conjuntos en la Copa IHF y en la Challenge Cup. Todo lo que es información en el mundo del balonmano os lo ofreceremos aquí dentro de una semana en De Rosca. Ya sabéis, os esperamos. Pasar buena semana. Hasta luego. Adiós.